Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y las más increíbles aventuras de nuestros gobernantes. Donald Trump nos presentó Tulsa, la vida continúa. El presidente de Estados Unidos decidió que la ciudad de Oklahoma era ideal para dejar atrás la interrupción de la campaña por culpa de la pandemia. Colócame aquí unos afroamericanos, unos granjeros por allá, algunos jóvenes, unos ancianos, que se vea la variedad de mis votantes en este día de aniversario del fin de la esclavitud en este gran país.
Presidente, Tulsa fue en la década del 20 escenario de una de las masacres contra afroamericanos más sonada de la historia de este país.
Ok, sumen dos afroamericanos más, que se vean cuando la cámara cierre el plano.
La semana de Trump fue intensa. El Tribunal Supremo le frenó su intención de voltear el DACA, que contiene a más de 700.000 Dreamers, y trascendió lo que el libro del ex asesor de seguridad John Bolton dice de él. Algo que la administración Trump trató de frenar de todos modos, pero su contenido ya había llegado a la redacción de todos los medios del mundo. Impactante.
Aparentemente Trump sería ignorante, soberbio, tramposo, inescrupuloso y torpe.
Bueno, nadie dijo que fuera a contener cosas que no nos imaginábamos, pero dado el interés que despertó la preventa del libro a meses de las presidenciales, el equipo de Trump no lo recibió como una buena novedad editorial. Lo único que le queda a Trump es que la sospecha de que su electorado no sabe leer sea realmente cierta.
O que alguien rápidamente escriba un libro sobre Bolton que invalide el libro de Bolton sobre Trump.
En México, un verdadero show sin precedentes, o con ya varios precedentes, mejor dicho. Una semana de peleas con un comediante que, si alguien no lo conocía ahora gracias a la agencia de publicidad Obrador Mueller, nadie lo ignora. Una semana donde los números de la pandemia en Ciudad de México hicieron que el semáforo siga rojo,
o mejor, pase de rojo a rojo intenso, con rebordes en rojo y detalles en rojo.
Una semana en que el presidente habló, y habló mucho. Habló del avión presidencial, volvió a dejar firme la fecha del sorteo, desconoció al CONAPRED, le renunciaron algunos funcionarios por sentirse ignorados y se hizo cargo una vez más de dejar en claro que él fue el encargado de abortar el operativo contra uno de los hijos del Chapo por el bien de la paz social. Y hablando de paz social, agradecemos realmente el resultado fabuloso que está dando la nueva política de seguridad y la fantástica eficacia de la Guardia Nacional.
Bueno, no se notó mucho este fin de semana en Caborca, tampoco en Celaya, tampoco en... Bueno, hay lugares donde no estaría dando resultado. Digo, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, menos en Guanajuato, pero paciencia, ¿no?
Pero todo eso es aburrido, lo de siempre, que si este hace alianza con el otro, que si esta responde a este otro, que si la ruta esta o aquella, que la disputa por el mercado de aquel u otro. Bueno, lo que sí le anda poniendo pimienta a la política mexicana es la interna de Morena, así en corto y al chile. Andan peleando la J. Cole y el Alfonso. ¿A qué nivel? Nivel denuncia ante la justicia y toda la cosa. Parece que la empresaria exitosa, amiguísima y fiel, estuvo comprando sin control en nombre del partido. Ramírez Cuellar tuvo un ataque de transparencia como el que tuvo alguna vez en el PRD, y pues entre presidente y secretaria general, unas elecciones internas que siempre no, un empresario queretano, una maratón de bienes raíces y muchas aventuras más, Morena trata de dar la imagen de que es capaz de autojuzgarse si alguna oveja se aparta del rebaño.
Por su parte, el pastor del rebaño mira de lejos, no vaya a ser que con tanta transparencia se le vea algo imprudente.
Y más noticias llegaban en este nuevo año andino amazónico celebrado por redes y televisión para evitar contagios.
O mejor dicho, para evitar más contagios.
En Argentina hubo marchas para evitar la intervención del gobierno en una empresa comercializadora de granos, y el presidente más bueno del mundo se enojó.
Pasa que como ni bien inició su gobierno, dijo, quédense en sus casas, y la gente le hizo caso, pensó que gobernar iba a ser siempre así.
Pero no, ahora la gente anda cansada, empieza a exigir lo que prometió, se acuerda que la mitad no lo votó y él se enoja porque es el modo en que los adolescentes buscan su propia identidad.
Diferenciarse de los padres y de los que los nombraron al frente de la fórmula porque mamá no tenía chances.
La respuesta fue que los que marcharon no entendieron nada y que él siempre va a estar para ayudar a los más necesitados. Los que marcharon le recordaron el Día de la Bandera que sin la parte productiva de un país, el Estado no va a tener dinero para ayudar a los más necesitados. Y así como el perro que se muerde la cola, Argentina sigue inmersa en los debates que hasta los dinosaurios dejaron de plantearse el día que vieron llegar el meteorito de la pandemia global desde una amena reunión del Grupo Puebla. Alberto Fernández, el incomprendido, una serie que los mantendrá atrapados mientras la protagonista, Argentina, nunca termina de renegociar la deuda, no tiene plan de reactivación, no planifica las fases de la salida del confinamiento, no detiene la inflación, no detiene la pérdida de liquidez del central, no reformula la justicia, no sesiona en el Congreso los temas importantes ni siquiera por Zoom y no hace absolutamente nada más que encerrar a todo el mundo y ver qué caja queda en pie para conseguir el dinero que logre mantener a un electorado prisionero en nombre de la limosna estatal. Y así es como en la mayoría de los países que habitamos, los gobernantes actuales nos prometieron que todo cambiaría y por ahora lo único que vimos cambiar fueron nuestros planes, y no porque ellos hayan hecho algo maravilloso con el poder que les fue dado, sino por la pandemia que sigue igual que casi todas las lógicas imperantes, demostrando que el mundo siempre tenderá a regresar a la normalidad, pero lejos de ser una nueva normalidad, será la misma normalidad de siempre, súper reforzada y posiblemente más cruel. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, yo arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 70,000, 71 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos paternales.
Día del padre, ha sido el día del padre, el día de ayer.
Saludos a todos
los padres que nos han escuchado en estos momentos, qué padre todo. Bueno, en algunos países de Centroamérica, en Bolivia, no ha sido el día del padre. Pero igualmente saludamos.
Sé que sé.
Imagine un padre como Andrés Manuel López Obrador.
Y me corto un
huevo. Hay muchos, creen que su casa, las cosas son transparentes, ejemplares, honorables, mucho más de lo que son. Pero bueno,
póngale.
O un padre como Donald Trump. Donald Trump es tu padre,
que se cree el más chingón del mundo.
Lo único de chingón que tiene es la lana, porque como padre deja bastante que desear, digamos. Pero bueno, tenemos la lana. Eso también en un padre suele. No sé, o uno como Evo Morales. Imagínese un padre ausente, tan. No, que luego va a explicarte que se alejó, pero que no fue su culpa,
claro,
que las circunstancias de la vida lo alejaron de ti.
Verdad.
La chingada. O como Bolsonaro,
típico padre.
No sea puto, atrévase ahí al virus. Sí, no, es de macho o no es macho. Sí, o como Alberto Fernández, que es suave, compasivo, paternal, hasta que se enoja. Golpea la mesa, se le cae la copa de vino sobre el mantel, culpa a tu madre. Y tu madre le dice, te callas porque estás tragando gracias a mí, vago de mierda. Y empieza todo así, en fin, familias disfuncionales, padres desintegrados,
feos,
felicidades a ustedes.
Padres de,
sí, estoy pensando, padres con poder, padres ser el hijo de, no
sé. A mí como padre.
Sí, ¿quién le gusta?
Angela Merkel.
Angela Merkel. Sí, sería como.
Están cabrones todos.
Sí, sería una madre luchona que ocupa función de padre también, claro, sí. No, evidente. Bueno, un abrazo grande.
No mames. Tampoco,
Boris Johnson dice. Ah, pensé que decía la reina. Inglaterra,
no, la reina como padre.
Como no es un ser humano, tampoco es padre. Claro, qué padre, ¿no?
No
bueno, como abuelita, sí. Bueno, amigos, felicidades básicamente a los que rinden culto y hacen escuela en el oficio de ser padres. No a los que por meras cuestiones biológicas se encontraron con las felicitaciones del caso. Tenemos muchos padres desintegrados realmente ejemplares, a los que les mandamos un saludo, porque esperamos el día de ayer lo hayan celebrado con alegría. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana, su conjunto comenzado por Conchuevo, Confre de Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, comenzó el verano en el norte. Comenzó el invierno en el sur.
También.
Fue año nuevo andino amazónico, en realidad. En La Paz se celebró por redes sociales, por la televisión, se transmitió la ceremonia, todo, ya saben, vio con todo esto de la pandemia. pandemia modificó un chingo las cosas. Año 5528. Estamos también a pocos días de lo que será el año nuevo maya, ¿no?
Ah, claro.
Pero bueno, 5528 comenzó el año nuevo andino-amazónico. A todos los que residen en zonas andino-amazónicas, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Señoras y señores, hablando de andino-amazónico, de Bolivia particularmente, Jeanine Áñez, si me pueden corroborar esta información, estaría muy agradecido. El presidente interina de Bolivia iba a ir a Sucre a entregar respiradores, ¿vio? Con todo esto de la pandemia, está todo mal en Bolivia, hay preocupación. Bueno, el día lunes iba a entregar unos respiradores ahí en un hospital en Sucre, pero pospuso el viaje. Por lo tanto, los respiradores se entregarán el día miércoles.
No manches, güey, qué pedo.
Yo pero me aparte, imagino,
¿por qué los tiene que entregar ella?
Claro, ¿qué los tiene en la casa? Manes, los lleva en una bolsa ella.
¿Cómo
los,
chingan?
No la puede entregar y luego ella, no sé, llega y dice...
Que los salude por,
que salude por
cámara.
Que los entregue por Zoom.
Sí,
que
exacto.
Yo me imaginaba así medio boqueando y... Lamentamos decirle que no, la presidenta tuvo que posponer el viaje. Puta madre, ¿no? Pero bueno, fue visto y leído por ahí. No sé qué, qué pedo. Pero me suena muy lógico para los gobernantes que tenemos. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda.
Sí que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bueno, cosas que dice el libro de John Bolton.
¿Qué dice?
Por ejemplo, que Trump buscó el apoyo de China para asegurarse la reelección. Le dijo a Xi Jinping, a usted le conviene que gane yo. Xi Jinping, no mames, ya por lo menos nos conocemos. Sí, tenemos el timing de cómo nos peleamos, de todo el show. Así que también dijo que invadir Venezuela sería cool, estaría genial. En un momento dijo...
Y después,
sí, luego no le gustó tanto el candidato. No
fue el business.
No fue.
No.
Remarca la obsesión por la reelección que tiene Donald Trump. Remarca también el libro que dio una mano, más de una mano, a los dictadores que a él le caen bien, como es el caso de Erdogan en Turquía. También alguna vez preguntó a quién pertenece Finlandia. Pues no puede ser un país independiente. O sea, ¿alguien pertenece?
Alguien, sí.
Sí, para mí, a alguna organización no gubernamental. Bueno, y muchos episodios más que muestran un Donald Trump auténtico, diría
Bueno,
también que estaba empeñado, esto es lo que más me gustó a mí de todo el libro, que estaba empeñado Donald Trump en enviarle una copia a Kim Jong-un del disco Rocket Man, autografiado por Elton John, como una especie de
como, póngale,
un chistorete. Me pareció
lo más artístico que
encontré en toda la, en toda la biografía esta de Donald Trump, de un hombre muy herido como es John Bolton, que se fue casi por la puerta trasera de la Casa Blanca y de la asesoría en seguridad. Por lo tanto, todo lo que pueda escribir está lleno de veneno, ¿verdad? Pero me pareció que no se llegó a esto a realizar. Y me parece que es tan fanático. Ustedes saben que el líder de Corea del Norte es fanático de la cultura estadounidense. Ustedes dirán, ¿pero cómo se pelean todos? No, pero la NBA le fascina, babea, quiere porristas norcoreanas en su cuarto. Todo. Así que imagino que leí un disco, Rocket Man, del británico Elton John, en el momento que estaba la película en auge y demás, lo hubiera tomado muy a bien. A lo mejor descongelaba la situación y todo, pero bueno, no le hicieron caso.
Igualmente algo más gabachesco, ¿no?
Más gabachesco. Sí, algo de country, ¿no? Uno de...
Seguramente.
Totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete. Sí, Micorete. No, sí.
Está mal usted.
Está malo. ¿Sabe que si había una noticia por ahí de un mono bien malo en la India que mató a una persona, hirió un chingo de personas, que era un mono borracho, güey? Un pariente, se avergüenza.
Claro.
Sí, porque allá libremente lo tuve. Al final terminó encarcelado.
No, pues claro, Mico.
Sí, no, totalmente. Pero usted se desliga de toda situación. Perfectamente. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este podcast requiere de un esfuerzo intelectual para el que usted debe estar entrenado. Si se lesiona la rodilla en la práctica, solo usted será responsable de creer que la escucha de cualquier otro podcast lo había capacitado para este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Brujería, esoterismo, ciencias ocultas, misterios, metafísica y lo que entra en la categoría de...
creencias de la gente pendeja.
Llega Ifrit desde Concordia, Entre Ríos, Argentina.
¿Cómo estás, Ifrit?
Bien, muy bien, muy bien. Querida nave, porque todo tiene que ver con todo. Y de alguna manera, bueno, aquí estoy porque quiero tocar el tema del robo de calzones. Que me recordó lo siguiente. Año 2007, para ser exactos. Yo cursaba primer año del profesorado de psicología.
Sí.
Bueno, tenía una compañera que era hija de un pastor evangélico. Muy bien, sí. Como alegría, ¿cómo se llama? La hija de, claro,
claro,
bueno, muy conocido en la ciudad, realmente. Los pastores evangélicos,
pues claro,
algunos son muy conocidos en su ciudad. En este caso era el pastor. Sí, pero bueno, en una mega ciudad pasa.
¿Hay quien ciudad... conoce una iglesia evangélica a la que no vaya gente?
Puede
no, porque católica sí, pero evangélica me parece que no.
Evangélica que confiese un fracaso, ¿no?
Sí.
¿Usted conoce un pastor que le diga, mira, no jaló?
O sea,
rentábamos todo el local, es más, compramos un cine en el centro de la ciudad, pero la gente nos dio la espalda.
Yo no vi nunca.
Yo tampoco, jamás, no conozco el caso, pero... Vio que uno siempre le cuentan los casos de éxito.
Sí, claro.
Los casos de cuando uno pierde, nada más el único foro donde se cuentan es en caso de que el mundo se desintegre. Entonces, a lo mejor algún pastor.
Este es
el lugar para que venga un pastor evangélico y diga, la verdad.
Va a abrir una iglesia en Guanajuato.
Y no jaló.
Y no jaló.
Me dice, la verdad, carnal, no jaló. Nos tuvimos que ir a Zacatecas. Sí, o algo así. Bueno, la cuestión es que yo. Esta sí jaló porque era. Era un pastor evangélico muy conocido en la ciudad. Y la hija que estudiaba psicología conmigo. Y bueno, ahí estábamos. La cuestión es que cuestionó que una vez me pidió unos apuntes y me ofrecía llevárselos a la casa, ¿no? No me lo cuestionó, al contrario, me lo agradeció. Digo, la cuestión es esta. Donde funcionaba el templo religioso vivían, así como los chinos que le viven en el mismo lugar donde tienen el local de dispendio de alimento o algo así. En este caso también era la planta baja, como un cholete, ¿no? Planta baja teníamos el templo, planta alta vivían ellos. Bueno, negocio familiar, digamos. Aproveché a pasar un sábado, cosa de dejar las cosas y seguir paseando. ¡Error!
Error
tremendo. Ajá. El sábado era día de misa.
Misa, claro.
Sí, de misa. ¿Se llama misa esto? Yo estoy tan perdido en esto. No sé.
¿No?
Pero era, no, era culto,
bueno,
día de culto, día de culto, celebración, día de reunión, día de lo que sea.
Sí.
Hay cuando el...
peda.
No, cuando es un éxito esto...
Sí.
Uno lo puede notar porque van sumando, ¿no? ¿Entiende lo que
van
le estoy diciendo?
Días.
No, van culto. Sumando inclusive fecha. Es como un concierto.
Eso, sí.
Dice, bueno, el sábado...
17:30, 21.
Exacto, 21, 22, 30, 24, 25. Una 3 de la mañana, 7. O sea, van metiendo fechas a los pendejos, sold out. Bueno, entonces sábado no era que, bueno, llego después de una ceremonia. Porque en chinga habría otra. Bueno, el sábado era día de ceremonias, así que pasé a la tarde y estaba llegando gente para la misa, cuestión. Bueno, pregunté por mi compañera, me insistieron para que pase y esperes, automáticamente dice, cualquiera que pase y espere. No, pero vengo a ver, no importa.
Están
totalmente entrenados.
Sí.
Usted pasa y espera. En algún momento de la espera, lo vamos a convencer de algo. Bueno, entré y me senté cerca de la puerta siempre, que es lo que hace el...
Totalmente.
Sí, venía aguantando bastante el tema de que la gente cante a los gritos y demás, porque había comenzado la ceremonia, hasta que llegó el momento de los testimonios. Subía gente con el pastor y contaba sus anécdotas de sanaciones, recupraciones, de que no caminaba y ahora camina, de que no veía y ahora ve, de que no veía y ahora sí. Bueno, milagros y qué sé yo. En un momento sube un señor.
También siempre tienen milagros. Qué afortunados, ¿no?
Sí. Eso es para darle por culo a la iglesia católica,
claro,
por ejemplo.
Le falta un chingo de milagros.
Sí, ¿cómo puede ser que usted va a una reunión evangélica y chingo de milagros? Eso es que Dios le está dando totalmente la espalda a la institución católica, apostólica, romántica del Vaticano y está mirando hacia otros suburbios, podríamos decir. Totalmente merecido, por otra parte. Muchas gracias, le agradezco. Continuamos entonces a Bingo con la siguiente frase. Que el pastor no estaba ahí ya entrando en trance, porque es importante la entrada en trance en esos momentos. Hay unos más exagerados que otros, pero bueno, en un momento sube un señor comentando que vivió un calvario con su exmujer. Realmente, y el pastor decía, que no podía irse de su su lado. Y el pastor pudo sanarlo y alejarlo finalmente de esa mujer. Bueno, en eso toma la palabra el pastor y dice: lo que pasa es que el señor sufría una brujería, ya que le daban a tomar agua de tanga.
Chale, ¿no?
Perdón.
Sí.
Yo conocí el agua de calzón.
Bueno.
Muy conocida en toda México, no sé, en toda Latinoamérica. Ajá. Agua de calzón. ¿Quieres seducir a alguien? No, le haces un té de calzón, no hay ningún pedo. Ahora, el agua de tanga.
Sí.
Es otro pedo. Primero porque hay menos superficie para hacer el tecito.
Claro, sí.
O sea, tiene el sabor del agua de tanga.
Póngale.
Es así, uno ni se entera casi, no tiene gusto a tela, nada.
Depende
de la tanga.
Sí.
Y por la usuaria en cuestión, tanga,
Sí.
O sea, nada de calzón de luchador, huevos.
Sí.
Bueno, y decía que la mujer hervía su ropa interior y se la daba en forma de té a su marido.
Y eso con eso. Lo dejaba así como pendejo.
No, es que yo, estudiante de psicología, quedé sorprendido entre marido a la verga diciendo: ¿qué es esto? Y me cagaba de risa. Y todos me miraban como diciendo:
por
no
favor,
veo qué tan. A usted,
claro.
Pero, Ingrid, ¿a usted nunca le dieron agua de calzón?
Y no sabe.
Porque digo, uno no se entera, pero yo conozco más de un caso, le digo, Bueno, al escuchar eso, no pude evitar largar la carcajada. La gente que estaba cerca me miraba, así que no tuve otra que largarme del lugar, irme.
Chac.
Me fui riéndome sin darle los apuntes a mi compañera y, por suerte, sin que me saquen un peso para la limosna. Abrazo grande, nave, y cuidado con los brebajes, porque hay que tener cuidado.
Pues sí.
Hay que ser precavido.
Ajá.
Un abrazo grande para el Ifrit ahí en Concordia, Entre Ríos, Argentina.
Abrazo, güey.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde New York llega Marco.
¿Cómo está, Marco?
Marco de New York.
I'm
alive. Es un milagro esto. Es un milagro. Ve que acontecen milagros en la nave María Tijuana. También acontecen milagros, hermanos. Tomémonos de la mano. Marco de New York ha escrito un mensaje relativamente corto. Esto es increíble. No se puede creer. Tomémonos de las manos. No, qué genial.
Qué
bueno, la cuestión es que cuenta Marco de New York. Dice: mi hijo Alejandro le tiene fobia a los insectos. A todos. No le gusta tocarlos ni nada.
Sí.
Los insectos a los que más miedo le tienen son a las abejas, pero sobre todo a las avispas. Yo tengo un conocimiento que yo no sé en qué está basado y si es real, pero cada vez que ocurre esto yo lo quiero hacer público. Yo sé, tengo entendido que las abejas, y no sé si todas, se inmolan en el acto de defensa cuando a uno le clavan el aguijón, porque el aguijón está conectado directamente a sus tripas,
ahí
entonces
muere.
Deja aguijón, tripa, entonces
deja
como su
todo.
Último, deja todo.
Vamos a la guerra.
Deja la vida.
Pues
en ese
pendeja,
acto de defensa.
Sí.
No sé si qué pendeja, pero digo, eso me da a mí cierta empatía con la pobre abeja, que además
totalmente.
Nos da la miel,
sí.
O sea, chingo de beneficios.
Ajá.
Todos amamos a las abejas. No suelen atacar si no se ven amenazadas.
No, para
con
nada,
un
claro.
pendejo como el cerebro de San Antonio, Texas, que le pasa con un tractorcito por encima.
No,
pero más allá de eso, y las avispas son otro pedo.
No, las avispas
hay
son otro
chingo
pedo, son
de. Creo. No, no sé.
Son
no,
malas.
Deje de decir que animales son malos o buenos. Los animales son animales.
Bueno,
los que tienen categoría
los bebés
buenos
son malos. Luego, pueden que no.
¿Los qué?
Los bebés.
Los...
De cualquier cosa, salen así con maldad al mundo, güey.
No puedo sostener más este. Se suspende hasta nuevo aviso. Tenemos que hablar.
Bebé sale para protegerse,
o sea,
y en ese sentido de protección que necesita ayudar, es malvado.
Sí. Usted sabe que hay desde que el mundo, grandes
luego,
filósofos se han reunido en torno a escritos y escritos sobre. Hay una biblioteca de cada lado que dice la. La gente, los humanos nacen malos, son malos, son putamente malos, y luego se le va como programando cierta cuestión de sociabilidad para que no nos matemos todos con todos. Entonces nacen los tabúes, nacen una serie de reglas para que llevar adelante la supervivencia de la humanidad como tal.
Póngale.
Y otra teoría, espérenme que les pongo las dos teorías, porque ya veo de qué lado está usted. Otra teoría que dice que el ser humano nace bueno. Nace bueno. Y la vida lo va haciendo culero. No, o sea, la primera represión paterno-materna, la primera vez que se enfrenta a otro, la primera, o sea, nace bueno y se vuelve malo. Y la otra, el otro nace culerísimo.
Para mí hay de todo.
Pero bueno, claro, pero usted dice, usted acaba de decir, yo le digo porque lo tengo grabado, güey.
Todos los bebés son malos. Sí, el bebé puede. Sí.
O sea que el bebé, o sea, el bebé no se lo chinga uno porque no tiene potencia. Póngale. Es como un chihuahua.
Sí que sí.
O sea, no lo mata uno porque no tiene el porte de un Rottweiler. Claro, no tiene el poder.
No mames, imagine un bebé gigante, tipo el niño Dios de Zacatecas, lo dejan suelto y nos destruye, güey. Sí.
Bueno, esa es la teoría del lagarto. Sí. Habla del cachorro humano o de todos los cachorros de todas las especies. De todos los cachorros.
Sí,
bueno,
quizás los gatos sean un poco buenitos. No, no vi gatos malos, bueno, pequeños.
Pero escúcheme, tenemos a Marco de New York que quiere contar una cuestión.
Perdón, Marco,
y no sé por qué estamos hablando aparte de bebés malos.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que.
No es por el bebé en sí, señora. No se ponga mal, es por el ser humano. El ser humano es malo.
La señora ya dejó de escuchar hace tiempo, le digo. Marco de New York, lamentamos no poder leer tu mensaje. Responsabilizo al lagarto.
No, todo esto.
Bueno, y yo quería decirle lo de las avispas. Las avispas también pican y aparentemente no les va la vida en eso. No son malas, no hay animal más.
Bueno, a
mí a veces, dice Marco de New York, se me hace una exageración porque cuando mi hermano y yo éramos niños, nos la pasábamos realmente jugando con orugas, con gusanos, con grillos, con arañas. Pero Marco, las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, son bien maricas, ¿no?
Ajá.
O sea, no está. Y eso. Que uno imagina al hijo de Marco, porque uno dice Marco de New York, dice, debe ser un niño de apartamento, ¿no?
Para nada.
Uno dice, Marco New York, se lo imagina en el último piso de un penthouse en Manhattan.
No,
Marco vive en el estado de New York, creo que es New Jersey ya,
New
a esa altura. Hay más verde
que
en la selva amazónica.
Sí, güey.
Hay cervatillos. Nosotros pudimos ver cervatillos así de nomás. Bambis, güey.
Sí, güey.
Así que van liebres, cabras, osos. Panteras, jaguares, todo ahí en el entorno de donde vive Marco. Todo
pero
tipo de animalejos. Y los insectos son otro pedo. Por eso,
culero no,
pero está justificándose entonces que Ale le tenga un poco de miedo a estos bicharracos. Mientras Marco de New York, en la vieja colonia Roma, jugaba con orugas y esas cosas.
Era lo único que había para jugar.
Yo no vi nunca más orugas. De esas que si te caían te quemaban.
No sé si
extinguieron esos árboles de orugas. Alguien que esté escuchando ahora el programa.
Sí que sí.
¿Siguen existiendo esos orugas verdes? Había de miles de colores que si te caían te quemaban. No te morías ni nada, pero yo no vi más, no supe más de esas. Se ve que había un tipo de árbol que las tenía o las extinguieron o las alcaldías las fueron fumigando, no sé qué pedo. No sé en qué devenían, si devenían una mariposa maravillosa o pinche oruga se moría a la verga. O no sé, había pequeñas negrillas, había grandes verdes. No eran más. Bueno, entre animales buenos y malos, llega Marco de New York diciendo mi hijo, terror a todo ese tipo de cosas. Y bueno, hace unas semanas comenzó la temporada de calor. Aquí empieza el verano en New York, en el hemisferio norte. Y antes de prender el aire, dejamos la puerta del jardín abierta para que entrara el aire fresco.
Total.
Que nunca se puede comparar con un aire fresco artificial, ¿verdad?
No, pues
el
claro.
aire fresco de la mañana.
No, luego empieza a hacer un calor de
quinto coño, claro. Vale la pena aclarar que se llevaron la puerta de mosquitero corrediza a reparar la malla.
Ajá.
Porque alguna, no sé, algún tlacuache, algo que hizo como en la noche o el mal uso, no sé qué, y estaba la malla toda
alguien
así.
Alguien se lo llevó puesto.
Totalmente, alguien no la vio y pa.
Sí.
Bueno, en ese tiempo se metieron moscardones, se metieron un par de escarabajos, se metió todo tipo de cosas, pero en una de esas, Alejandro vino corriendo por mí porque había una avispa en su baño.
No mames.
En mi baño hay una avispa, dijo el chamaco. Me molestó un poco que él no se encargara del problema por él mismo. Yo quiero criar un hombre fuerte que se encargue de sus problemas.
Ajá.
Pero papá, tengo 4 años, no importa. Yo quiero que enfrente las situaciones. Y así. Pero bueno, tomé una revista, un periódico, fui al baño, vi la avispa en la pared, le di un periodicazo, la avispa cayó muerta y se quedó ahí en el piso. Cogí un pedazo de papel de baño para recogerla, tirarla en la taza de baño. En eso sentí un piquete en la punta del dedo índice.
Se estaba haciendo viendo la muerta, se da cuenta que son malas, güey. No,
como no quería que ninguno de mis hijos, que estaban ahí de metiches, viendo todo, se espantaran, no, diciendo, ay, sí, papá, te picó, ¿verdad? Sí. Tenemos razón nosotros de tenerle terror a todo esto. No, yo con cara. Sí. Yo era un Errol Flynn.
Sí, que
yo era un Carl Gable. Yo era así, cara de nada, ¿no?
Totalmente,
sí, un Clint Eastwood.
Sí.
Cara de Clint Eastwood le puse yo mientras me picaba, pero aguantándome ahí. Bueno, y no quería que se espantaran y aumentara el miedo a los insectos que ya tienen. Me quedé callado, no hice ninguna mueca, no dije nada. Tiré a la pobre avispa al baño, jalé la cadena, aguantándome el dolor. Regresé a la sala donde estaba platicando o viendo las noticias con Claudia. Y solo cuando estaba seguro de que ninguno de mis hijos estaba prestando atención, le platico a Claudia, no, sobre el piquete. Como dije, la avispa ya estaba muerta o muriéndose porque no alcanzó a inyectarme mucho veneno, pero el piquete me estuvo doliendo todavía un par de días. La cuestión es que en el momento que yo le digo, no, Clau, fíjate que aquí me picó, los niños automáticamente dicen, ¡no! ¡Es, papá! ¡Yo te dije! ¡Estamos en peligro! ¡Cierra todos los insectos! Nunca tenemos
Estaban
que pensar que los niños no nos están escuchando.
Chale.
Nos escuchan todo el tiempo,
claro.
Porque como dijo el señor Lagartija, los niños
son malos.
No, los niños son el futuro de la nación.
Sí, los niños están atentos a todo.
Totalmente. Sí. Mensaje corto y conciso, diría yo. Espero que no lo despedacen las focas, no se lo coman o que los hámster no se los queden por ahí. Saludos, Marco de New York dice, un abrazo grande para Marco. Señoras y señores, llega Gaullo Dutu. Ay, el Sopapel Frazo.
¿Cómo están, Gaullo?
Capitán Mudomico, campanito. Señor Lagartija, señor Pirat, disculpen, debería contar cómo está mi cuarentena, pero por un lado ya saben que soy de sistemas y vengo trabajando como loco,
Ajá, está sí, en Brasil.
Sistemáticamente, y estoy en Brasil.
Está bien,
eso ya es un milagro. Bueno, parte del mensaje se refiere a esto.
Sí.
Por otro lado, todo lo que me viene sobre el manejo de la pandemia me deja en un estado de putez total. Y me quiero dejar a toda la banda toda bajoneada, así que, bueno, pero no tengo otro relato. Nada, en Brasil está funcionando.
Chale.
¿Vos se comprende?
Sí.
Nada en Brasil está funcionando. Lo dice Lula, claro.
Sí.
Y sí, para Lula menos está funcionando, imagínese usted. Bueno, estamos perdiendo todas las oportunidades de ser una comunidad. Todos los ministros del presidente estaban para no hacer nada o dimitir. Gente para desahogar el sistema que está lleno de infiltrados comunistas. El sistema está lleno de infiltrados comunistas.
¿Cómo es?
No sé. Bueno, así que ahora tenemos un ministerio social. Ah, se ve que esto es alguna mamada que dijo Bolsonaro, seguro.
Sí que sí.
No sé, porque no estoy tan al tanto, no estuve leyendo la folla de Sao Paulo últimamente, pero esto me suena que puede ser tranquilamente una frase de Bolsonaro, ¿no?
Sí,
hay infiltrados comunistas en el sistema y por eso dicen que hay muchos muertos, pero en realidad es toda una mamada. Bueno, así que ahora tenemos un ministerio social que no se conoce la realidad, no le da a conocer la realidad a la gente. Un ministerio de educación que quiere examinar el presupuesto y el supuesto, ¿no? Quiere examinar el supuesto marxismo cultural y otros no trabajamos para un no gobierno. El plan de ayuda está concebido para que la gente salga a la calle a hacer largas colas, filas en los bancos y millones aún no lo han recibido. La solución, entrar en una fila, tal vez en la agencia sepan qué pasó. Entonces están todos en las calles haciendo filas, contagiándose la verga, muriéndose por un poco de una limosna económica.
Sí.
El presidente hace todo lo contrario de lo recomendado por la ciencia, prefiere imitar al gringo, ídolo de él, ese de pelo, cabello naranja, y comprar cloroquina y pelearse con todo el Senado. Sus consejeros son peores que él y, parece que prefiere vernos muertos antes que comunistas. Muertos antes que comunistas. Vio como muerta antes que sencilla,
sí,
es esto.
Claro, sí,
perfectamente.
Sí, sí.
Y bueno, no. Vamos a morir como unos desgraciados, comunistas o no comunistas, dice el Gaullo de Toalla de Sao Paulo, Brasil. Luego hace un... vamos a dividirlo en varias etapas porque nos cuenta prácticamente toda la actualidad de Brasil en estos momentos, con el hijo de Bolsonaro, complicado judicialmente.
Chale.
En fin, varias cosas. Mi única felicidad ha sido, por el momento, leer un libro sobre el partido.
Ajá.
así con mayúsculas. El juego de recordemos, el gaúcho do toalla, residente en Brasil desde hace muchísimo tiempo, es de nacionalidad argentina, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, el libro El Partido, el juego de Argentina sobre contra Inglaterra en el 86, en pleno Estadio Azteca. ¿Un libro escribieron sobre eso?
Sobre un partido.
Chale, ¿no? Chale, ¿no? Bueno, sí, habrá mucho que decir. Bueno, yo entiendo, la sociedad argentina venía recargada de un sentimiento antibritánico por la llamada Guerra de las Malvinas en el año 1982. El Mundial de Fútbol directo luego de eso, el del 82, fue celebrado en España. Fue el de México, México, claro. 86. Bueno, por ende, la victoria en el Estadio Azteca de la selección argentina de Diego Armando Maradona,
sí, que sí,
ante Inglaterra fue una especie de nos ganaron la guerra, pero los dejamos fuera del Mundial.
Ajá.
Usted, señor y señora, con mínimo criterio de razonabilidad, pensará, pero eso qué mierda tiene de equivalencia, una guerra donde hay muertos, donde esto, donde el otro. Y bueno, señora, señor, ajá, no busque lógica donde mandan las pasiones. En este caso, no ni siquiera le digo que recomienda el libro porque no dice el autor, no dice nada, pero dice, la verdad que fue la última satisfacción de los días que estoy pasando. Dice, cuenta el libro sobre la concentración en el América, la saga de las camisetas brillantes y otros detalles de ese juego memorable que tuve la suerte de seguir en vivo y en directo con tal vez los dos goles que más grité en mi vida. Dos goles justamente de Diego Armando Maradona.
Ajá.
Uno llamado el de la mano de Dios.
Sí que sí.
Para los argentinos. Otro para los ingleses, la versión, la trampa más sucia de la historia del fútbol mundial.
Sí.
¿No? Bueno, los podcasts son mi alegría y los desintegrados otra felicidad diaria. Hola. Disculpen el mensaje larguísimo. No paren nunca. Los abrazo a todos. Dice el gaúcho Dotoaya. Le mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, con ustedes, el Guti de Tarija, Bolivia.
¿Cómo estás, Guti?
Muy bien, les quiero actualizar mi informe de Tarija.
Ah, bien.
¿Usted está escuchando desde Tarija?
Sí.
¿Usted está escuchando desde cualquier parte
este
del mundo
y
quiere
informe
saber? Este va a ser el informe de Tarija, Bolivia.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Tarija, Bolivia y al Guti.
Guti's informe.
Sí, mi informe es el siguiente. Buen día, escribo esto, reportando 26 casos positivos, sumando un total de 191, de los cuales 14 se recuperaron y 7 fallecieron. Muchas gracias, Guti.
Muchas gracias.
Escúcheme, Guti.
Sí, ¿qué pedo?
¿Qué pedo? El informe que pueda llegar a traer aquí, y hasta viejo,
está,
al momento que usted
que
envió el enter, el send, para enviar el mensaje. No, les quería decir cómo está el pedo, más o menos. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué tal? Tarija podría ser casi como el pueblo donde se lleva a cabo la peste de Camus.
Oh,
sí, Camus, para decir, sí, alguna vez me dijeron, deja de decir Camus, que me suena como una patada en los huevos. Di cómo se pronuncia Camus. Bueno, a mí me gusta decir Camus. Un saludo para el Camus de Cochabamba,
sí,
de paso. Bueno, la cuestión es que ahí estamos. Pero bueno, por lo que les escribo es para contarles de la situación un tanto graciosa, o tal vez no tanto,
Ajá.
Bueno, al parecer nos encapsularán por 10 días a partir del lunes 21. O sea, totalmente encapsulados en estos momentos.
Ajá.
A partir de
Tarija.
Hoy, Tarija está encapsulada.
Sí. Ajá.
Sí, por el aumento de casos reportados. Lo curioso es que al parecer era información completamente confidencial. Nadie debía saberla. Pero se enteró el cojudo.
Y bueno.
Y no sé, vio siempre alguno que filtra, ¿no? Alguno. Pero no, lo curioso es que al parecer esa información era confidencial hasta que lo digan oficialmente. Pero la noticia voló en Marta.
Ajá.
Las noticias vuelan en Marta a través de WhatsApp, generalmente.
Sí.
Bueno, ya que antes de enterarme que era información confidencial, y a mi madre me lo comentó indicando que se lo comentó uno de los vendedores a domicilio que existen ahora por este tema de la pandemia.
Ajá.
¿Sabe que no me puedo imaginar No puedo imaginarme Bolivia en esta situación.
Sí.
Porque Bolivia es muy puertas afuera, es muy mercado,
pues, claro.
Es muy mamá va al mercado,
sí.
Mamá trabaja en el mercado, abuelita también, padrino, tío, todos, estamos todos de cara, todos consumimos a través del mercado. Es un hecho muy social. Las compras, la comida, el alimento, me voy a comer al mercado. O sea, no imagino esta situación
que,
encierro. Pero bueno, en algunas partes se cumple, en otras no.
Pues claro, sí.
Vio cómo es esto, cómo lo venimos manejando, pero no imagino Tarija cerrada, entre otras ciudades. La cuestión es que vino vendedora a domicilio y le dijo, mire, doña, aquí la cuestión es que se va a cerrar todo, todos para adentro. Bueno, esta información era confidencial para no causar histeria colectiva. Imagínese, y para la gente salga, hay tantos chistoretes.
Sí.
Locales que hacer sobre Tarija, que el resto de los bolivianos estarán diciendo, pirata, no lo dejes pasar.
Ajá.
Como por ejemplo que la histeria colectiva se va a dar allá por diciembre una vez enterada la noticia en junio. Pero más todo eso, para que los chapacos no se enojen con nosotros, decimos que Tarija está en esta situación. Complicada como todo el mundo, creo. Pero bueno, encerrados. Un abrazo para el Guti ahí en Tarija,
abrazo,
Bolivia. Señoras y señores, llega Juanás de Alberta, Canadá.
¿Cómo estás, Juanás?
Juanás, te has drogado. Aquí estamos como para que te confieses plenamente.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Yo sé que está escuchando tu jefa, tu madre, tu hermano, debe ser un ejemplo para todos. Pero, ¿qué es el largo de este mensaje, güey?
Me puse a cambiar.
Pero,
tenía mucho que decir.
Pero yo vi tu tesis y tu tesis es la mitad de esto. ¿Qué pedo contigo? No, es que Pirata Lagarto, un mensaje que me interesó muchísimo.
Ajá.
El del artículo original de las civilizaciones. Está muy interesante, aunque esté fraseado medio raro en RT.
Sí.
Era muy interesante lo que trataba. Sí, Juanás, pero mire lo que es esto. Esto es un tamaño, no sé, lo haremos por capítulos en algún momento.
Ajá.
Quédese tranquilo, nos ha llegado.
Sí.
Pero aquí habla justamente...
Lo hemos recibido.
Lo hemos recibido. Sí. Y envía fórmulas matemáticas cosas. Y habla de los ovnis y mezcla. Y por último, y mucho muy importante, luego de hacer, mira, le digo punto A, B, C, D, E, F, G. Y luego por último, y hace una especie. Y cuando dice por último la mitad del mensaje, no sé qué le pasó. Le digo, Juanás, realmente no sé si el efecto Alberta está
póngale.
Terrible,
puede ser,
terrible. Puede ser. Esto es terrible. Le enviamos un abrazo grande y lo haremos en capítulo o algo así en algún momento. Damas y caballeros, desde La Paz, Baja California, llega el sabiondo inculto.
¿Cómo estás, sabiondo?
Como les había dicho en mensajes anteriores, ando por tierras sudcalifornianas por temas de trabajo. Sí. Bueno, no he descansado ni un puto pinche día. No sé en qué día vivo, pero eso sirve para seguir resistiendo y saber que de algún modo mi trabajo beneficiará a varias personas. Me da más motivos para seguir adelante.
No sé,
pero no puede. Mucho tiempo no puede aguantar así sin dormir. O sea, mucha gente. ¿Qué es una batalla esto? Las Termópilas. ¿Qué pedo con usted? Bueno, en el proyecto en el que estoy hay muchas personas de varios estados y con uno de Tamaulipas hemos tenido muchas discusiones. No discuta con gente de Tamaulipas. Le pido, por favor, pero ustedes no ven las noticias. Ustedes vienen la pendeja, güey. No hay que discutir con gente de Tamaulipas. Y ahora con gente de Jalisco tampoco, mucho menos.
No.
Preferible, no sé, no sé. Le pido, por favor. Bueno, he tenido muchas discusiones por temas de nuestras respectivas regiones. Pero en nuestra última plática sí me hizo encabronar. Dice el muy cabrón que decirle chela a la cerveza es de putitos. Sí, al menos en el norte. En el norte todo es de putitos,
todo,
lo que no sea norteño.
Sí.
O sea, imagínense, hay lugares donde le dicen chilo en lugar de chido.
Póngale.
O sea, ¿qué pedo?
Sí.
Y no sé qué decirle, cabrón, pero sí, no, chela no. Y bueno, la cuestión es que sí, decirle chela a las cervezas de putitos. Al menos en el norte, según él, lo chingón es decirle vironga. No, se equivoca su amigo, ¿sabe qué? Porque el norte es muy... Es muy vasto.
Claro.
¿Vio cómo es el mapa de México,
de México,
¿no? O sea, se va como ensanchando hacia
exacto.
el norte.
Entonces,
es como
norte,
un Chile.
Exacto.
Claro, entonces, lo que podemos decir en el norte, ¿qué norte? ¿El noreste?
Claro.
¿El noroeste?
Sí, pues
entonces,
cambia.
¿Usted qué está hablando? ¿De Tamaulipas? ¿Está
Póngale.
Hablando de Nuevo León?
Ajá.
¿Está hablando de Coahuila? ¿Está hablando de Baja California? ¿Está hablando de Sinaloa, de Sonora?
Sí.
Y hasta ahí le paro, porque también van a estar y en Durango.
Pues claro.
Usted sabe cómo es esto. Pero no, la verdad verdad que vironga, me parece, a mí me parece vironga de putito, ¿verdad? Sí. Bueno, lo cual se me hace desnacos y apestoso. Totalmente, sí, cabrón. Totalmente. Pero no discuta con la gente de Tamaulipas. ¿Quién carajo le dice así a la chela? Bueno, jamás había escuchado esa palabra. Queremos saber. Queremos saber si Caloquera, póngale, residente Reynoso, claro, Tamaulipas, sí, sí, dice voy por una vironga en una caguama ahí banquetera. Bueno, que evidentemente es una variación de beer. Ah, beer, vironga, vironga.
Ah, claro.
Ah, como les gusta, ¿eh? Sí, bueno, que sí, creo que por cosas como esta, los norteños creen que viven en un país diferente. De hecho, viven en un país diferente. Sí. Viven en un país muy diferente porque la influencia de estar tan cerca de la frontera, pues claro, hace que no, sí, cosas, sí, como vironga, ajá, aparezcan en el firmamento cuando en Ciudad de México, permítame, pero
póngale,
yo lo voto el lugar. Le digo, discúlpeme, retírese esto, que no es una peña norteña. Bueno, quisiera que los desintegrados norteños confirmen que eso con la chela de putitos. No, que vengan los desintegrados norteños de la franja norteña.
Ajá.
No vengan de San Luis Potosí, les pido,
no,
por favor.
Claro que no.
Ni del norte de Ciudad de México, creyéndose norteños.
No, no, no.
Y digan más o menos, porque yo sé que es muy variado cómo le dicen a la,
claro,
a la cerveza,
sí,
en los diferentes lugares, desde Tijuana, digamos, hasta justamente Tamaulipas. Un abrazo para el sabiondo inculto. No se pelee con gente, no, sí, se pelee, no, con nadie. Un abrazo, carnal. Damas y caballeros, llega el Beach Volcánico de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, México.
¿Está güey?
El psique volcánico dice, buen día, sí, sí, el pinche, ya. Sí. Ya los pincheo, cabrón, porque ya me sí.
¿Cómo está, güey?
¿Cómo está? Buen día, nave. De nuevo yo, pero ahora vengo sin nada de mi abuelita, ninguna historia, ajá, de mi abuelita. No, no, no. Verán, desde hace un par de años he estado intentando contaminar,
ajá,
lo menos posible.
Ah. Ajá.
Bueno, son mis cuestiones hippies y cosas así. Qué chido, sí, a mí me gusta ese pedo, ¿no? De uno, porque como que compites, en realidad. No,
ajá,
es que uno se cree que va a salvar el mundo,
no,
ni mergas,
no,
pero dice,
pues claro,
a ver cómo puedo hacer
algo
para no generar tanta basura.
Pues claro.
¿Qué hago?
Sí.
Luego uno generalmente le da hueva porque empieza con esto, con lo otro, con lo demás allá. Y uno, en Oaxaca,
ajá,
en Oaxaca donde estuvimos, había un pedo así de que esta basura aquí, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí, y había como 57 cestos de basura, porque uno era para las plantas, otro para el pedo, para bla, 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 y así. Y la onda es generar menos.
Luego muy pocos saben dónde va.
Sí, luego ese pedo.
El...
Efectivamente.
Sí.
Pues, y la lata de chela, ¿dónde mergas? Porque así, bueno,
sé,
no, y
sé,
eso es para ahí así. Bueno,
ajá,
la cuestión es que no, en esa época, recuerdo, Lagarto, nosotros teníamos mucho pedo con la colilla de cigarros.
Póngale,
pues no,
sí,
pero esto es, ¿qué pedo? ¿Dónde,
ajá,
va? Es plástico,
sí,
es natural, es de buen gusto, es higiénico, es, va en el culo, ¿dónde merga?
En el culo,
pero
sí,
en el, totalmente, es la solución más rápida. Bueno, con mis cuestiones hippies y cosas así, trato de no contaminar, o contaminar lo menos posible. Entonces, solo quería contarles que ahora también cultivo plantas en mesa de cultivo de madera.
Ah.
También estoy dejando de usar desodorante, es un riesgo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Cambiándolo por piedra de alumbre. Usted es extremo. Me interesa,
chale,
me interesa usted todo esto que está llevando,
ajá,
adelante.
Sí.
Sí, usando cepillos dentales y para el pelo de bambú.
Ajá.
¿Entiende cómo es esto?
Sí.
O sea,
ajá,
tratando. Usted está como volviendo al hombre primitivo.
Sí.
Me interesa, güey, esto como,
ajá,
como, no sé, como que, como challenge.
Hay todo un mercado muy interesante,
sí,
donde todo eso puede costar un chinga
madral.
Madral.
No, no, pero
en la ciudad.
Claro, pero él no,
sí,
él está en Nuevo Parangaricutiro.
No,
o
pues
sea,
claro.
No mames,
pero bueno, digo,
lejos.
Piénselo.
Pero sí, piénselo, pero qué,
ajá,
interesante, ¿no? Sígame contando cosas,
sí,
de su vuelta a la primitividad absoluta,
póngale,
¿no? Sí. Por ejemplo, y para comida, que pasa un animalito y usted,
va,
lo garrotea ahí y a lo,
sí,
mejor lo cocina y algo, me interesa todo esto, ¿eh? Bueno, haciendo mis propias pastas dentales,
mira
el punto, e incluso estoy dejando de usar papel higiénico por una piedra lisa. Usted me está chamaqueando, cabrón, qué pedo con usted, con agüita y al final una pasada por una piedra de alumbre y me seco con un trapo, pero después lo lavo, hasta me baño a diario con jabón y champú local que,
ajá,
hacen los propios,
póngale,
nativos originarios,
sí,
de Nuevo, sí, Parangaricutiro.
Ajá.
Lo raro es que a mi amiga Amy le gustó todo ese estilo de vida hippie,
sí, sí,
y ahora somos dos hippies, pero eso,
sí,
es la alegría,
sí,
eso,
sí,
es la felicidad.
Totalmente.
Me encantó,
claro,
me fascinó, les, uh-huh, deseo lo mejor. Bueno, también le mostré su podcast podcast y poco a poco se está desintegrando. Claro, pero no es tan natural, ¿no? Este podcast.
No, no, para nada.
Y sí, y generamos bastante basura, le dije.
No, tratemos de que no. Pero...
Tratemos de que no.
Sí.
Pero sí, igualmente ustedes son corresponsables de toda la basura auditiva que nosotros podamos generar,
pues,
¿eh?
Claro, sí que
bueno,
sí.
Ya están informados. Un abrazo para el Psique Volcánico ahí en Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, México.
Un abrazo, güey.
¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy?
¡Ay, mierda!
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Me encanta! ¡Es una porquería!
Encuentro cercano con el mundo real.
Excelente.
En medio de los cerros de Piura, Perú, llega Molinda.
¿Cómo está, Molinda?
Insiato, celébrenme el Día del Padre. No, no podemos celebrar el Día del Padre porque fue ayer.
Molinda.
Bueno, y madre sola.
Ajá.
Madre luchona.
Molinda.
No, mire, no somos de celebrar días del padre y madre cuando es día de padre y madre, la madre
póngale,
que
no,
cumple función de padre,
no,
el padre
no,
que
no,
cumple función
no,
de
no,
madre.
Favor.
Yo, si pudiera,
o sea,
directamente los desterraría del calendario.
A los padres
pero,
y a madre.
Sí, pero hay estambio y hay que celebrarlos. Porque el lagarto dice que cualquier excusa es buena para el pisco. Ah, bueno, sí, eso desde luego. Sí, entonces, ¿qué? Pisco sour.
Claro, sí.
¿Sabe preparar el pisco sour, Molinda?
Sí.
Supongo que sí, todo peruano.
Le imagino preparándolo muy bien.
Sí, pero
sí.
Yo imagino que un peruano, en el momento del bautismo, y que prepare un pisco sour.
A huevo.
Que no es nada fácil de preparar.
No,
yo insisto
no,
con eso, aunque
no,
algunos
pues,
me
claro.
dicen, no, es bien fácil. No es nada fácil. Pero confío en Molinda. Un beso para Molinda en medio de los cerros, Piura, Perú. Señoras y señores, llega Palomita 40 de Bird Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Aprendiendo con Palomita.
Siempre.
Bueno, a ver, siempre, sí. El feriado que hubo en los Estados Unidos de Norteamérica,
sí,
más
que
allá
sí.
de que también fue el Día del Padre en Estados Unidos de Norteamérica, fue el aniversario número 155 del Unit, el fin de la esclavitud en Estados Unidos de Norteamérica.
Ajá.
El feriado conmemora el día en 1865, cuando muchos esclavos negros en el país finalmente fueron libres. Bueno, el movimiento antirracista de Estados Unidos se hizo sentir,
sí,
lógicamente,
pues claro.
con marchas, conmemoraciones y demás. Bueno, llega Palomita Forte y dice, ¡hola, mi gente! Les mando un saludo caluroso, un saludoroso y feliz día de Juneteenth Banda. Junio 19.
Ajá.
Yo creía que junio 19 fue cuando Lincoln dijo, los negros son libres, dijo un día Lincoln.
Póngale, claro.
Se despertó y dijo, los negros son libres, vayan y hagan lo que quieran. Bueno, pero resulta que no. Eso fue en septiembre 22 de 1862.
Ajá.
Luego se hizo oficial en enero de 1863. Al parecer, durante la Guerra Civil, hubo una batalla ganada en junio 19 de 1865 en Texas. Y ahí se comenzó a celebrar el Juneteenth desde 1865. Eso es hace 155 años. Es una nación bastante joven, dice Palomita 40.
Sí.
Es una nación bastante joven. Depende,
pues claro,
sí, si lo compara lógicamente con Europa.
Bueno, sí,
jovencísima, ¿no?
Sí, bueno.
Y comparados con algunas otras naciones, no, es una de las más veteranas del continente, ¿no?
Pues
Estados
claro.
Unidos. Bueno, igualmente no sé por qué estamos mezclando todo, porque
sí,
usted está hablando...
No tiene
de la Guerra Civil, Palomita 40, pero todo chido. Un beso para Palomita 40 ahí en Washington. Llega, señoras y señores, David Odiel Bajmelo.
¿Cómo está, David?
¿Qué me dice la Champions?
Sí, güey.
Va a ser a puerta cerrada todo lo que... Ustedes andaban temerosos por los partidos
no,
que...
Pues claro, no.
No. Sí, a lo mejor la final es con público.
Hay que ver, claro.
Bueno, eso lo determinará el mismo David Odiel Bajmelo cuando vea cómo se comporta la gente en la Champions y en la, Europa League y demás. Está todo en sus manos entonces, David Odiel Bajmelo. Perfectamente. Cuide mucho a los fanáticos de fútbol. Un abrazo para el querido David Odiel Bajmelo. Llega, señoras y señores, Chiquimono desde Guanajuato.
¿Cómo está, Chiquimono?
Hola, ¿qué tal, nave? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Feliz día al Chiquimono, pero
sí,
está
claro,
con Campanita.
Sí.
Y un abrazo grande. Se queda con Campanita aquí con nosotros en la nave María Tijuana, querido Chiquimono. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Matt Enrique, el insecto que anduvo cumpliendo años, por el gaúcho Toto Ayas de Sao Paulo, Brasil, por Mar Colorado, por Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, por el mero mero petatero, por Pepina la baronesa de la Bondojito, por el Chito de Zapopan, por el Mostrenco Ciudad de México, por el Wateri, por Cowa de Chicago, Illinois, por el Maleante de Orange Y así nos despedimos por aquí, aprovecho para mandar sus monitores por la EFA, para que nos escuchen a través de la red de las empresas terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Sí, pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo tranquila.
Ah, está tranquila.
Pacífica.
No, afortunadamente.
En armonía.
Ah, ¿sí?
Ajá. Orando a Ganesha y esperando órdenes.
Sí. Ah, no, sí, está esperando. Pero las órdenes ya fueron dadas.
Ah, ya está.
Sí.
Ya está.
El primer ministro de India,
sí. Estamos
hablando de Narendra Modi, dio vía libre al ejército de su país para defenderse mientras él negocia con China. Todo este altercado.
No mames, güey.
¿Recuerdan que hubo una batalla en la frontera?
Que le dieron de putazos,
y fueron con palos,
sí.
Con piedras, con todo.
¿Y
nadie
no se
sabía.
Estaban defendiendo?
Y no, sí, no aparentemente los tomaron de sorpresa. No sabían si activar. ¿Cómo uno responde a un palo?
Chale, ¿no?
Con un clavo en la punta
pues,
y responde con un misil tierra-aire.
Claro,
es como uso desmedido de la fuerza.
Sí.
Bueno, pero ya las órdenes. Dijeron,
bien.
O sea, defiéndanse,
sí, ¿sí?
Porque
sí,
tampoco
sí.
Los vamos a entregar de pechito. Mientras yo voy negociando con China, ¿cómo va el pedo? Así que, bueno, a todo esto hubo 20 muertos en la frontera del lado indio. Narendra Modi aseguró que las tropas no dejarán piedras sin remover para proteger la nación. Miren la metáfora. Que...
Chale, ¿no? Sí. Continuemos
muy
con
bien
el mismo,
con la metáfora. Y sí, porque hablar de misilazos y balas, no.
Pues, claro.
Dice, no dejarán piedras sin remover para proteger a la nación. Ya sea en despliegue, ataque o contraataque. Parece que vamos a seguir a los piedrazos.
Quiere que le diga.
Pero bueno, así, agáchense y cúbranse. Gracias y adiós. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso al Super Cabrón.
Que
anduvo de cumpleaños también. Un abrazo grande para el Super K. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.